www.radionica.rocks. En Radionica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radionica.
Siete de la noche, 7 minutos. Muy buenas noches y bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es martes 19 de marzo y aquí estamos para invitarlos a ustedes siempre a pensar en voz alta de 7 a 8 de la noche junto a Juan Jaramillo, Manuel Carreño y yo soy Aleja Beltrán. Así que muy buenas noches, estimado Manuel Francisco Carreño.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Buenas noches al gran Juanelo. Aquí estamos para empezar un nuevo Chévere Pensar en Voz Alta. Y la verdad es que hay que decirlo, este es un chévere pensar en voz alta que lo pensamos desde hace varias semanas, nos interesa mucho, Aleja, y desde el año pasado nos interesa hablar de las distintas regiones del país que a veces vemos en las noticias todo el tiempo, que salen noticias negativas que nos preocupan y tristemente las noticias se repiten y se habla crisis en tal lado, crisis humanitaria, crisis de alimentos y nos interesa en ese orden de ideas buscar qué pasa en esas zonas. A veces cuando las noticias no están así en primer plano, ahí es cuando nos interesa volver a hablar del tema para que a nadie se le olvide, mi querida Alejandra.
Exactamente. Hace algunos días, precisamente, cuando hablábamos de la situación de otras ciudades, como Medellín, por ejemplo, decíamos que uno de los grandes errores que cometemos los medios de comunicación es que en medio de todas las noticias que se dan en el día a día, solemos olvidar algunas importantes. Y, por supuesto, La Guajira, durante muchísimos años, Manuel, por lo menos... no sé, hablando en lo personal, siempre he visto que La Guajira, digamos que de una u otra forma, está de manera intermitente siendo noticia en muchísimos medios de comunicación por diferentes motivos, por desnutrición, por falta de recursos, incluso hay que decirlo, por corrupción también, como muchas zonas de nuestro país. Entonces, hoy decidimos parar, hacer una pausa en la agenda de todo lo que está pasando en el día a día y hablar sobre La Guajira.
Así es, porque eso es muy triste. Se juntan problemas naturales que tiene la región con problemas políticos y eso da un cóctel, pues, que es el que realmente nos preocupa y por eso vamos a hablar del tema el día de hoy.
Así que les damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento y recuerden que el arroba radiónica con el numeral chévere pensar en voz alta es una opción para que ustedes nos den sus opiniones. También le damos la bienvenida a quienes están conectados a través de nuestro Facebook Live que ya inició. Ahí ustedes también pueden comentar y compartir lo que piensan, contarnos si a medida que nosotros vamos hablando con nuestros invitados ustedes van teniendo dudas al respecto. A través de nuestro Facebook Live también pueden hacernos preguntas y por supuesto a partir de este instante nuestra líneas quedan abiertas. Pero entonces, Manuel, nuestro chévere pensar en voz alta de hoy va a tener dos momentos.
Sí, sí.
En el primero vamos a hacer un contexto histórico, sí, de lo que es La Guajira, cómo está ubicada, digamos que todas esas riquezas de las que se habla de La Guajira, pero vamos a, digamos que entrar a conocerlas muchísimo más. Vamos a entrar a conocer mejor este territorio de nuestro país. Y en el segundo bloque o tercer bloque mejor, ya vamos a conocer o vamos a intentar hacer un análisis, digo intentar pues porque debemos tener muchísimo más tiempo y para ese momento solo tendremos media hora, pero vamos a hacer un análisis de lo que está pasando, de la situación actual que viven las personas que se encuentran en La Guajira.
Así es, un contexto primero, un análisis después, como nos gusta hacer aquí en Chévere Pensar en Voz Alta.
Así que ya saben, nuestras líneas y todas nuestras redes sociales quedan abiertas para que ustedes empiecen a pensar en voz alta con nosotros.
Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Ana María Galti, directora ejecutiva de la Fundación Baylor en Colombia. Bueno, nosotros como Fundación Baylor venimos trabajando en el departamento de La Guajira desde hace 5 años. Nosotros en La Guajira estamos trabajando en 3 ejes de acción por el concepto que tenemos de salud. Nosotros vemos la salud no solo como la ausencia de la enfermedad, sino que si no se trabaja en los determinantes como la falta de agua, la falta de comida, el niño va a volver a recaer. En esos 13 ejes que nosotros manejamos hacen educación, el otro que hacemos es atención y tratamiento en salud, y la tercera línea que nosotros trabajamos es todo el tema de investigación y desarrollo. Hay tres tipos de ayuda que puntualmente en este momento estamos necesitando. Nosotros ahorita la ayuda que estamos solicitando es para la instalación de unos paneles solares que se hacen en compañía de la comunidad donde está ubicado el centro, y nos va a ayudar a habilitar más servicios que la gente está necesitando. Y la otra, que ya es como para el ciudadano, digamos más del común, para ti, para mí, el que tenga la voluntad de ayudar, nosotros estamos necesitando para los niños que atendemos mensualmente en el CRM un paquete que hemos denominado el kit del recién nacido, y las donaciones las pueden realizar contactándonos al número 300-1473 en Bogotá, y estamos muy disponibles. Generalmente entregamos todas las donaciones que se ejecutan, se entregan con la foto y la firma del tutor que recibe la donación, y mostramos una evolución de lo que el niño, digamos, logró obtener mientras estuvo con nosotros en el centro.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 16 minutos. Continuamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta, Manuel.
Así es, con este programa especial de La Guajira, que lo queríamos hacer desde hace un tiempo atrás, y bueno, ya estamos listos para empezar.
Pero antes de iniciar con nuestro invitado y de darle la bienvenida a Radiónica y a Chévere Pensar en Voz Alta, ¿le parece si nos ubicamos en tiempo y espacio, Manuel?
Sí, por favor.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
La Guajira es un departamento de Colombia. Su capital es Riohacha y se encuentra ubicado en la región Caribe. Limita al norte y al este con el Mar Caribe, al sureste con Venezuela, al sur con Cesar y al oeste con Magdalena. Su población, en gran mayoría, son comunidades indígenas como los Wayú, Kimki, Ica, Cowi y Wiwa. Su economía se basa en la explotación minera, el comercio y el turismo. Es una región con un sinnúmero de manifestaciones culturales que logran expresar la variedad étnica, religiosa, de costumbres y tradiciones. Sin embargo, es un departamento que es noticia en nuestro país y el mundo por sus crisis económicas, por la falta de recursos básicos y por el mal estado en el que viven los niños. Por eso, hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablamos sobre La Guajira. Bienvenidos.
Es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 17 minutos, continuamos en Chévere Pensar en Voz Alta, y una vez ubicados en tiempo y espacio, le damos la bienvenida a José Luis Ocarrás, quien es antropólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario y director de la carrera de Arqueología de la Universidad Externado de Colombia. Además, José Luis también es investigador y docente universitario y miembro de la comunidad Wayú. José Luis, muy buenas noches y bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Buenas noches, Alejandra, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a empezar hablando, José Luis, acerca de hacer un contexto histórico un poco sobre La Guajira, que sabemos que es un lugar tan particular por donde está ubicado y por las distintas comunidades que hacen parte de él. Hablemos un poco cómo se fue formando La Guajira, cuáles eran las comunidades que ancestralmente han hecho parte del departamento y cómo se fueron organizando.
Ok, Manuel. Mire, para hablar del contexto de La Guajira, como bien ustedes lo dijeron al comienzo, se encuentra en la punta de Sudamérica, es el punto más septentrional de esta parte del continente, y ha sido una ruta de tránsito a lo largo de diferentes periodos históricos. La población indígena, mayoritariamente Wayú, pero también hay otras poblaciones, como ustedes lo mencionaron, en la Sierra Nevada de Santa Marta o en los alrededores del lago de Maracaibo, tienen una presencia antiquísima en ese territorio. Los estudios arqueológicos estiman que entre el año 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, ya había poblaciones humanas sedentarias que habitaban en diferentes sectores de la península de La Guajira. Muy seguramente, algunos de esos grupos arqueológicos que vivieron hace más de 2000 años en ese territorio, son los ancestros de los actuales Wayú. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, encontraron a un sinnúmero de grupos indígenas que le dieron diferentes nombres. La mayoría de esos grupos o fueron exterminados o migraron a otros territorios o fueron absorbidos también por la población mayoritaria. Sobreviviendo la población actual Wayuu, que en un comienzo eran conocidos como guajiros por el nombre de la península donde están ubicados. Entonces, ese es el contexto general de las ocupaciones humanas de ese territorio. Ya en el periodo de la conquista española, este fue el primer territorio que avistaron los españoles en tierra firme. Por allá hacia 1499, Américo Vespucio, Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda, se aproximaron al territorio en lo que más o menos hoy corresponde al Cabo de la Vela.
Ok, José Luis, hablemos de la población. Si bien en su mayoría, digamos que es población indígena, en su mayoría son wayús, hablemos de qué otras personas, digamos, encontramos cuando hablamos de la población guajira.
Mire, la población guajira es una mezcla, es una mixtura de muchas ascendientes. Además de la población nativa wayú, hay hacia el flanco sur poblaciones arhuacas y poblaciones descendientes de los antiguos habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. También hay poblaciones negras, poblaciones raizales, que fueron habitaron ese territorio como producto de los procesos de liberación mucho antes de la liberación de la República como tal. Algunos palenques, incluso más antiguos, menos conocidos, pero más antiguos que los palenques de San Basilio y en toda esta región de Montes de María, se encuentran en la Guajira y constituyen un núcleo de población importante. Pero adicionalmente, a la Guajira llegaron migrantes franceses, holandeses, europeos en general, que se instalaron, ingleses, que se instalaron en diferentes partes del territorio y se mezclaron con la población wayú. Y más recientemente, pues han llegado poblaciones árabes que han establecido su comercio en esa zona. Por lo tanto, el ser guajiro es realmente representar una mixtura de culturas, de trayectorias históricas en las cuales se comparte básicamente un territorio. Si nos ubicamos en el mapa, la península de La Guajira, a lo largo de diferentes periodos de tiempo, está en la punta del Mar Caribe y desde allí tiene conexión con el Gran Caribe, el Gran Caribe de las Islas, tiene conexión con Venezuela, tiene conexión con Norteamérica. Entonces siempre ha sido una región muy cosmopolita donde se configuran estas diferentes identidades regionales que se suman en esto que llamamos Guajiro.
Hablemos un poco sobre como la formación política del departamento como tal y lo que eso ha implicado. ¿En qué momento se forma la Guajira como departamento? Pero una vez se organiza, seguramente siempre se ha hablado de que ha tenido problemas, que el Estado no llega allá. Seguramente debe haber sido una formación como departamento difícil, caótica. ¿Cuál ha sido como teniendo en cuenta además que hay tantas comunidades, cómo ha sido más o menos todo este andar de La Guajira como departamento?
Mire, en primer término, en ese territorio, hacia allá, hacia 1512, fundó la figura política civil en tierra firme. Era la gobernación de Coquivacoa, fundada por Alonso de Ojeda. Él intentó crear una capital, que era Santa Cruz, más o menos cerca donde queda Bahía Honda hoy en día, y solamente duró 3 meses, justamente por las condiciones que usted señala, condiciones ambientales muy difíciles. La Guajira hace parte del cinturón árido pericaribeño, que es una región muy seca, árida, que cubre todo el norte de Sudamérica, que tiene más de 20.000 años en esas condiciones de sequía. Entonces, los intentos de adaptación a ese territorio siempre han sido difíciles. Ya en su historia moderna, el departamento de La Guajira, como lo conocemos, fue durante muchísimo tiempo una intendencia, pertenecía al gran departamento del Magdalena, y hace más o menos 53 años, en el año 65, se creó como departamento. Muy seguramente esos inicios tenían que ver con razones políticas y razones electorales, esa división territorial del departamento. Y desde entonces, pues se han configurado unas familias políticas que han mantenido el control sucesivamente sobre ese territorio, donde se observa una división importante, una gran población indígena wayú que se encuentra en la parte norte del territorio, en la parte desértica, que hoy en día, desde hace algunas décadas, es un resguardo indígena, es uno de los resguardos indígenas más grandes que tiene el país, pero que durante muchísimo tiempo fue una especie de territorio de nadie. Incluso recién creada la República, Bolívar intentó regalar ese territorio a Venezuela porque realmente no era muy difícil desde Bogotá, en ese territorio, controlarlo. A lo largo de la colonia hubo numerosos levantamientos wayú y por lo tanto siempre ha sido un territorio visto como lleno de problemas o una especie de patio trasero problemático. Esa es la visión que existe desde el centro. En el territorio, básicamente, conviven numerosos grupos humanos, como he mencionado, y tratan de sobrevivir a través de alianzas matrimoniales, alianzas políticas, a esas duras condiciones ambientales. Por supuesto, en los últimos años, la Guajira ha aparecido en la escena nacional por una serie de situaciones de inestabilidad política. Creo que de los últimos gobernadores todos están presos o están prófugos de la justicia. Ha habido una grandísima inestabilidad en la alcaldía de la capital del departamento, en fin, asociada con prácticas corrupción que han llevado al traste políticas sociales que vayan dirigidas a esa población wayú. También, hay que decirlo, ha habido presencia de multinacionales explotando diferentes clases de recursos carboníferos, recursos gasíferos, que llegaron en algún momento con la promesa de esparcir riqueza al departamento de La Guajira, pero infortunadamente, entre la corrupción y las mismas lógicas de extractivistas que están detrás de ese tipo de proyectos, han hecho que la población más necesitada quede al margen de esa situación. Y evidentemente, con los últimos situaciones de cambio climático, donde la variabilidad del clima ha sido profundamente trastocada en los últimos años, evidentemente ese tipo de situaciones afectan más a zonas frágiles como las desérticas. La poca cobertura vegetal, las pocas fuentes de agua permanentes hacen que las poblaciones humanas sean muy afectadas. De hecho, hay un dato que pocas veces se discute, y es que la adopción muy temprana del pastoreo por parte de los wayú, hacia el siglo XVII, XVIII, los wayú se volvieron pastores de caprinos, de ovinos, de ganado caballar. Ese, y sobre particularmente el ganado caprino, que es un símbolo hoy de la Guajira, ha ocasionado una grave lesión de las condiciones ambientales del territorio. Y eso redunda en la situación de crisis humanitaria que se vive actualmente, además afectada por la crisis que vive Venezuela, que era un mercado natural y es un punto de tránsito natural de la población wayú que no se reconoce ni colombiana ni venezolana. Parte del territorio de La Guajira y una parte de ese territorio está en Venezuela. A raíz de la crisis política que vive Venezuela en este momento, eso se ha traducido también a las poblaciones wayú de este lado de la frontera.
Claro, José Luis, hablemos de esas riquezas que a veces se conoce también y se hablan bastante que tiene La Guajira, y me refiero a riquezas naturales. Hablemos, digamos, en qué se basa la economía de La Guajira y cuáles son esas riquezas naturales que tiene.
La Guajira, por su ubicación, tiene múltiples riquezas. Digamos, por su ubicación, uno pensaría que La Guajira es un espacio donde podrían desarrollarse energías alternativas, limpias, como las energías eólicas, por ejemplo. Pero históricamente, tradicionalmente, hay varios recursos que han sido explotados en ese territorio. Por un lado, hay una explotación artesanal, tradicional, histórica, de los recursos de las salinas de Manaure, que han sido explotados durante muchísimo tiempo por familias wayú y que aún hoy en día siguen siendo explotadas. También existe la gran minería, representada en el sur de La Guajira por la mina de carbón del Cerrejón, que tiene un puerto que desemboca en la parte norte de la península. Hay en las costas de La Guajira recursos de gas, Casi todo el gas que consume el país viene de La Guajira, viene de los pozos de allá al frente del Pájaro en La Guajira. Y también hay recursos naturales como recursos pesqueros importantísimos por su ubicación geográfica. Hay numerosas especies que son bien pescando tradicionalmente los guayú. Eso en términos generales. Y por supuesto su localización ha sido históricamente un espacio con puertos naturales muy importantes para el comercio de contrabando, que desde la perspectiva de la administración central se ve como contrabando. En el territorio guayú se ve como una práctica económica en la cual pues unas embarcaciones traen mercancías que son repartidas y que son vendidas al resto de la población. Como les digo, para entender el fenómeno del contrabando y para entender muchos de los fenómenos actuales de La Guajira, situaciones actuales, hay que ubicarse en el contexto histórico del cual viene. Entonces, La Guajira fue durante muchísimo tiempo un territorio no sujeto a la vida colonial, no sujeto a los inicios de la vida republicana, sujeto en los últimos años a ese control del gobierno estatal, aunque los guayú participaron, por ejemplo, en la Guerra de los Mil Días, ese tipo de cosas, siempre han estado al margen y, por lo tanto, su práctica cultural involucra cosas como el contrabando de manera muy natural.
Desde Medellín, piensa en voz alta.
Mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy uno de los líderes de la Fundación Amigos Construyendo País. La fundación se encuentra ubicada en Medellín, pero desde el año 2014 venimos trabajando en La Guajira, más que todo con las comunidades de la Alta Guajira, a las cuales les llevamos donaciones de alimentos no perecederos, agua y medicina. Todas estas donaciones se consiguen a través del apoyo que nos da la comunidad, empresas y del apoyo logístico que nos brindan las Fuerzas Armadas y de Policía para hacer la entrega de las donaciones en las diferentes rancherías. En la actualidad estamos trabajando en un prototipo que es de doble propósito. Uno de los propósitos es obtener agua a través de la humedad del aire, y el segundo propósito es que con ese mismo aire dentro del prototipo tiene un funcionamiento para obtener energía. A todas las personas que quieran conocer más sobre las actividades que desarrollamos en La Guajira, nos pueden seguir en las redes sociales Instagram, Facebook o Twitter como @acompaís. Ahí pueden ver todas las actividades que realizamos y las cuales vamos a estar realizando también este año. Muchas gracias a todos.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
En el año 2017, la Corte Constitucional generó una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de los niños y niñas del pueblo guayú del departamento de La Guajira. Sin embargo, un año después, la radiografía que hizo la Corte del departamento es desalentadora, especialmente por las cifras de niños muertos por desnutrición, que el año pasado superó los 40. Junto a la Procuraduría, el Alto Tribunal abordó las problemáticas estructurales que allí se describen e hizo seguimiento a la sentencia T-302, a través de la cual se declaró en estado de emergencia la península. Y además se tuvieron en cuenta los pedidos de varias comunidades por el poder conseguir agua potable. Otros datos preocupantes tienen que ver con el estado de las vías, los cuales han dejado más de 300 muertos en accidentes de tránsito. A continuación, en Chévere Pensar en Voz Alta, ¿cómo solucionar los problemas estructurales de La Guajira?
Es chévere pensar en voz alta.
7:38 PM, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Bienvenidos quienes se acaban de conectar con nosotros, quienes están a través de nuestra página web, de nuestros diales en el FM, de nuestro Facebook Live, desde la TDT y por supuesto desde la aplicación también pueden conectarse con este Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy les proponemos que hablemos sobre La Guajira, lo que está pasando en este lugar de nuestro país, que por supuesto es noticia, pero es como muchos lugares, es como una noticia intermitente, Manuel.
Sí, es como, eso de noticia intermitente es como, no debería ser así, ¿no?
y teniendo en cuenta pues todos los problemas que presenta La Guajira. Pero para continuar analizando y ya realmente entrar a analizar lo que está pasando en este lugar de Colombia, decidimos invitar a José Armando Olmedo, quien es economista, profesional, apasionado por la escritura, lector y estudioso de los diferentes problemas sociales, políticos y económicos que afronta La Guajira. Es columnista de opinión en Las Dos Orillas y el periódico Diario del Norte. Así que, José Armando, muy buenas noches. Bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Chévere Pensar en Voz Alta.
Es muy chévere pensar en voz alta. José Armando, de hecho lo estábamos hablando. Siempre salen las noticias cuando uno está aquí en el centro del país y a veces no tiene acceso a lugares como La Guajira. A veces no quedan más sino las noticias y oímos todo tipo de problemas de siempre con los guayuros, las terribles noticias que tienen que ver con muertes por desnutrición. Son muchos los problemas, pero usted que conoce bien el tema, ¿cuáles son los problemas de todos estos temas con los que actualmente se enfrenta La Guajira? ¿Cuáles son los problemas realmente a solucionar?
Bueno, hay una serie de problemas que son difíciles de analizar, de hecho. Pero antes de profundizar en el tema de los problemas, quisiera comentar de que La Guajira es uno de esos territorios maravillosos que antes de morirnos, ustedes en su caso, deberían visitar. Es un paraíso que está al mundo por descubrir.
Sí, yo debo decir con orgullo quizás, que conozco y que es un sitio hermoso.
Es un sitio hermoso, es maravilloso, nos dejará encantados, estoy por seguro. Pero quizás el problema fundamental en este momento a derrotar por parte de la diligencia y del establecimiento guajiro es la debilidad administrativa. Existe una debilidad administrativa completa, no hay la opción de desarrollar planes y proyectos productivos. En los últimos, de 2012 a la fecha, hemos tenido aproximadamente 9-10 gobernadores. Eso es más de un gobernador por año. Entre encargados y gobernadores que se han elegido popularmente, no hay ninguna fuerza administrativa que soporte o que se desarrolle o que permita que se desarrollen los proyectos productivos de manera consecuente. Cada gobernador llega con su gente, cada gobernador llega con planes, propuestas, ideas de cómo debería ser el desarrollo, y desafortunadamente lo que estaba hecho puede que se borre o puede que simplemente no se continúe. Quizás ese es el problema fundamental que tiene en este momento el departamento de La Guajira. Pero hay otros problemas largos por resolver que el Estado los conoce, pero que, por ejemplo, la pobreza y el desempleo son reinantes en este departamento. Desafortunadamente, los datos, así lo demuestran, son muy disidentes los datos. Por ejemplo, entre 2013 y 2017, la pobreza en el país cayó el 36%, en La Guajira aumentó el 6%. Otro dato que es significativo, que causa escalofrío, es que la pobreza monetaria en Colombia es del 26.9%, en La Guajira es del 47%. Son datos que se superan en 20 puntos porcentuales al resto de Colombia. Pero si lo analizamos con respecto al resto del mundo, nos encontramos con que el África subsahariana tiene la pobreza monetaria en el 43%, en La Guajira es del 47%. O sea que estamos 4 puntos porcentuales por encima de la pobreza, de lo que es el ejemplo de pobreza en el mundo. Ese es un problema estructural que se debe resolver de manera inmediata. Eso no permite que avance ningún proceso, no permite que avance ningún proyecto, no permite que se haga absolutamente nada. Mientras ese problema de la pobreza no se resuelva, no hay forma de atacar ningún otro de los tantos problemas que tiene La Guajira. Pero si también nos quedamos ahí centrados en la pobreza, nos encontramos con que las necesidades básicas y satisfechas de La Guajira son del 65.23%. Mientras que en la nación es del 27.70%, es decir, las necesidades básicas y satisfechas de La Guajira son tres veces el promedio de necesidades básicas y satisfechas del país, de Colombia. Estamos hablando de que, por ejemplo, los casos más preocupantes son Uribia y Manaure tienen necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, Uribia del 95% y Manaure del 73% de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, gente que está literalmente viviendo en unas condiciones paupérrimas que el mundo civilizado de este tiempo hace muchísimos años pasó. Estamos hablando de que hay gente que se muere por enfermedades que la ciencia cura hace muchísimo tiempo y aún en la Guajira se están viviendo de forma sistemática. Pero están como un problema fundamental, y diría yo que quizás, me atrevo a decirlo, quizás el problema fundamental radica porque no hay quien tome reales decisiones en estos últimos tiempos que ha hecho tanta falta un verdadero gestor de los planes de desarrollo locales.
Claro, sin duda es un panorama bastante preocupante el que José nos cuenta que se vive en La Guajira. Es decir, si Colombia, digamos, hay algunos índices que están mucho mejor, en La Guajira no están mejor. Y si están mal, pues en La Guajira está peor. Y eso es algo bastante, bastante preocupante. Pero José, uno se pone a mirar y uno dice, ok, hay políticos que llegan a puestos importantes, y me gustaría que retomáramos el tema político, como alcaldías, como gobernación, congresistas incluso, que llegan, que vienen de La Guajira y se convierten en congresistas, pero ¿qué pasa con esos problemas de la zona que no logran solucionar? Es decir, ¿qué está pasando con esas personas que en teoría van a representar a La Guajira frente al presidente, por decirlo de alguna forma?
Sí, exacto. Tenemos dos periodos consecutivos sin senador. La Guajira lleva 2 años consecutivos sin políticos que nos estén representando en el Senado. Pero quizás el problema fundamental es que los POT, los planes de ordenamiento territorial, están desligados. Están desligados desde lo local, lo departamental y lo nacional. Pareciera que estuvieran los planes de desarrollo locales totalmente desligado de lo que la nación está proponiendo. Hoy, un plan de ordenamiento territorial que no hable de energías renovables, un plan de ordenamiento territorial que no hable de economía naranja, está completamente desactualizado. Lo que pasa es que los políticos de nuestro territorio ven el tema electoral como una opción de empleo, no lo ven como una vocación, no lo ven como algo que de veras le vaya a permitir ayudar a otras personas que parecen el poder. Lo ven como una opción de empleo, si tenemos en cuenta que en Riohacha, la capital, el desempleo está en el 15%, se ha mantenido en todo ese tiempo. Lo que ven en estos 10 años, se ha mantenido el desempleo en el 15%, el 16%. Lo que ven ahí es una real opción de empleo. No lo ven como una vocación para cambiar la situación en la que vive la sociedad. Primero, como lo vengo diciendo, los planes están completamente desarticulados a lo que es la realidad. Ya hoy nuestros políticos, es para que estuvieran hablando del cambio de matriz energética que propone el país, se habla, se dice en muchos foros de discusión de que La Guajira ya dio el gas, dio el carbón, ahora sigue las energías renovables, agua, sol. Y si tú escuchas en La Guajira, en el territorio, son muy pocos los políticos que en realidad están hablando acerca de ese tema, y ese va a ser el futuro estratégico del departamento. Se dice, según cálculos, de que La Guajira está en la capacidad de surtir en temas de energías renovables a la mitad del territorio colombiano. O sea, se están hablando de miles de megavatios que produce el territorio nacional, el territorio departamental, que le van a cambiar la forma productiva de este territorio. La ganadería va a pasar a un lado, la agricultura va a pasar a un lado. Se habla de que la mitad del territorio se debe llenar de plantas solar, de plantas de generación eólica, de plantas de generación eléctrica. Y esos planes de ordenamiento territorial, nuestros futuros políticos, nuestros futuros dirigentes, parece que no lo tienen en la cabeza. Aquí en La Guajira, esos políticos no están nombrando eso por ninguna parte.
Ahí,
y más, sí.
Sí, bueno, no, es que siguiendo con este tema, pero con el tema político, pero también un poco con el tema cultural, vale la pena que hablemos sobre cuál es en este momento la posición que tienen las comunidades indígenas, pensando pues en toda la cultura que tienen ancestral frente a lo que está pasando, cómo se manifiestan, cómo se organizan frente a estos problemas. Hablemos un poco de, en general, de qué está pasando con las comunidades indígenas en La Guajira. Bueno.
Partamos de que en La Guajira no solamente existen los wayús. En la Guajira siempre se ha entendido que la concepción es que ahí están los wayús, están allá en ese desierto. No, aquí también en la parte de la serranía hay comunidades cogis, aguacas, que están ahí presentes. Son dos culturas completamente diferentes a las cuales me atrevería a decir que no hemos entendido. Si quizás la concepción que le damos al mundo wayú fuera, o al mundo wayú, o al mundo arhuaco, Kobe, fuera de acuerdo a la concepción que ellos tienen del mundo, quizás nuestro andar fuera completamente diferente. Ellos respetan el territorio, quieren el territorio, viven por el territorio. Por lo tanto, ellos de manera autónoma toman decisiones en los territorios que les corresponden. En este tema que te comentaba hace un momento, de las nuevas formas de generación de energía eólica y solar. El potencial está en el municipio de Uribe, que es el municipio quizás más grande de Colombia. Y ahí las comunidades indígenas se están organizando para que en su territorio haya una nueva forma de explotación. Es decir, no como pasó con el Cerrejón, no como pasó con el parque Jepirachi de generación eólica de EPM, que en algún sentido fueron engañados y no han sido subvencionados con respecto a lo que se les ofreció en cierto momento. Ellos hoy están viendo en esos potenciales eólicos y solares la oportunidad de rehacer una nueva forma de desarrollo, pero una nueva forma de desarrollo organizado que quizás se va a hacer bajo los lineamientos de que muchas de esas comunidades están pensando con sus gobernadores de manera autónoma, con sus pensadores y profesionales, porque las comunidades wayús y arhuacas tienen muchos profesionales formados con la capacidad de tomar decisiones. Yo a las comunidades wayú en este momento las veo muy organizadas, proponiendo ideas, proponiendo nuevos saberes, proponiendo nuevas estrategias para darse a conocer, porque quizás la cultura occidental ha malinterpretado la forma en cómo viven las comunidades wayús, o quizás no los hemos entendido en la forma en cómo ellos viven en realidad.
Claro, José Armando, hablemos de otra cosa bastante importante y que lo decías incluso iniciando la entrevista, y es el tema del turismo. ¿Cómo se ve el turismo en La Guajira? Es decir, ¿hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es como, vengan, si viene el turismo, está perfecto y vengan todos, pero también conozcan y desen cuenta de las dificultades que pasa esta zona del país? Entonces, hablemos de la importancia del turismo en La Guajira.
Exacto, exacto. El presidente Duque, dentro de la unión que debe existir entre los planes de ordenamientos territoriales, locales y el nacional, propone que el nuevo petróleo de la economía colombiana sea el turismo, que reemplacemos los ingresos del petróleo convencional por el turismo. Y eso es cierto, es una buena palabra, es muy bonita, pero venga, en La Guajira hay problemas estructurales que parten básicamente de no tener una buena vía de comunicación. El municipio más lejano de La Guajira, que es frontera con el departamento del Cesar, en el sur, es Las Aguas. Y venirse de Las Aguas en carretera hasta Riohacha es una verdadera travesía. Yo me atrevo a decir que en esa carretera hay más de 10 millones de huecos de todos los tamaños. Han habido accidentes de muertos, han habido accidentes casi todos los días. Es una zona realmente insegura. Y hablar de turismo en estas condiciones es muy difícil. Hablar de turismo sin una buena prestación de servicios públicos es muy difícil. Hablar de turismo sin una adecuada conexión de internet es muy difícil. La Guajira requiere ahora inversión instantánea para poner en marcha esos proyectos turísticos de verdad, porque estamos entendiendo el turismo como una panacea, estamos entendiendo el turismo como esa cosa que nos va a sacar de la pobreza, pero no estamos entendiendo que tenemos que hacer unas inversiones que sean realmente significativas para poderle darle la vuelta a la moneda. Y mientras eso no exista, el turismo en La Guajira va a ser una alternativa más de las que nos han venido trasteando desde muchos años, que está diagnosticada, sobrediagnosticada, y que todo el mundo lo sabe. Tenemos un potencial turístico interesante, muy importante, pero mientras que no se haga una inversión real en infraestructura vial, en infraestructura aeroportuaria, que no miremos una alternativa, una salida real al Caribe. La Guajira es el único territorio en el mar Atlántico que no tiene un puerto de gran envergadura en el mar. Entonces, mientras que no existe en realidad una conexión entre los planes de ordenamiento locales con los planes de ordenamiento nacional, va a ser otra ilusión más, otro engaño más al que nos van a tener condenado por siempre.
Sí, José Armando, para terminar, una pregunta, y es los que vemos estos problemas y estamos en otros lugares de Colombia, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo ayudar a La Guajira desde cualquier lugar de Colombia?
Bueno, yo pienso que La Guajira no requiere ya más de esas limosnas momentáneas de 2 y 3 días que nos digan aquí estamos mal. Aquí lo que se requiere es visibilizar todos estos problemas en los que muchas personas no les gusta que los digan, pero muchas personas no los conocen. Muchas personas en Colombia desconocen la situación dramática que está viviendo un territorio que en pleno siglo XXI está prácticamente en el mismo. Primero visibilizar y hacerle ver al mundo lo mal que estamos pasando, pero no desde la vista de la lástima, de la limosna. Se requiere que esa inversión en infraestructura venga acompañada con inversión, con empresarios que estén dispuestos a transformar el territorio guajiro, a transformar el territorio productivo, a invertir en turismo, a invertir en energía renovable, a invertir en nuestra juventud, en nuestra niñez, a invertir en este nuevo proceso de la economía naranja que tanto se ofrece en el Estado y que en La Guajira tiene un potencial gigantesco. La Guajira requiere de eso, de inversión social, pero inversión social real, que transforme la forma en cómo estamos viviendo actualmente. La Guajira requiere presencia del Estado, que por muchos años lo ha olvidado, requiere que se transforme la carretera. De hecho, en este momento, cualquier cosa que se haga en inversión e infraestructura, yo creo que conllevaría a una transformación casi que completa del departamento. Reconstruir, por ejemplo, esa carretera que va desde Las Aguas del Pilar hasta Riohacha, dinamizaría la economía generando empleos en todos esos municipios, atraería al turista que no, del Cesar, por ejemplo, que no tiene mar, pero que no viene a Riohacha porque es literalmente dejar el carro en la vía. Si no conoce la vía, es literal dejar el carro en la vía. ¿Y quién va a hacer ese gasto? Un pasaje, un tiquete aéreo no se baja de 200.000 pesos. Uh-huh. Y compite La Guajira con territorios como Riohacha, como Barranquilla y como Cartagena, donde hay más confort, donde hay mejores prestaciones de servicios públicos. Entonces, lo que se requiere en realidad es inversión privada, inversión pública, presencia del Estado, que venga y le diga a los gobernantes de turno imponerle, pero imponerle de la buena manera, que los planes de ordenamiento territorial, esa es la esencia, deben ir atados a los planes de ordenamiento nacional. Mientras eso no existe, aquí vamos a seguir en una deriva y la debilidad administrativa nos irá a comer.
José Armando, muchísimas gracias por habernos acompañado y en Chévere Pensar en Voz Alta, por exponernos y ayudarnos a analizar un poco la situación que actualmente vive La Guajira. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Los invito a este territorio hermoso. Están completamente... Pueden venir a disfrutar todo el tiempo que quieran, que estoy seguro no se van a arrepentir de la belleza de La Guajira.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.